Uno de cada cuatro profesores pierden mucho tiempo para empezar una clase en España. Esta es una escena habitual. El profesor empieza a escribir la pizarra y unos alumnos que no se callan. Se lo contaba hace unas semanas, ¿no? Están perdiendo la autoridad en clase. Y este es uno de los motivos por los que lo están dejando, o pretenden dejarlo. 5 de cada 10 se lo están planteando ya hoy.
Cuando tienes que poner partes disciplinarios y ves que esos partes disciplinarios no llegan a nada, tú al final no estás respaldado. Entonces llega un momento en el que tú, por esa ansiedad y por miedo a perder los papeles en una clase con niños que además son menores, que es que si te pones a pensarlo dices, si es que yo no puedo perder los papeles con alguien que por edad no está a mi nivel, o sea, si es que realmente no puedo. Pues cuando tú ves que los puedes perder, es cuando tú recurres a decir, oye, a esto tengo que ponerle una solución si no quiero que pueda caer en un mal mayor.
Esto nos contó Victoria. Y fíjese, este es el tema del que no pudimos hablar. Abordamos el qué, el por qué, pero no le hablé de que además de esto faltan profesores. Hoy unos 45.000 en los centros públicos de España. Pero es que la mitad de los profesores que ya hay tienen más de 50 años. Es decir, que la jubilación masiva es cuestión de tiempo. Y los jóvenes tienen que poner en la balanza ventajas y desventajas. Marta tiene 31 años y es profesora de primaria.
Hay varios motivos por los que cada vez menos personas quieren dedicarse a la educación. Entre ellos, los sueldos poco competitivos, entre 1.200 y 1.700 en centros concertados, en centros privados serían algo mayor. Nada negociables, la falta de respeto y de apoyo que hay en muchas de las aulas. También destacar las reformas constantes y los cambios que sufre el sector educativo y la sobrecarga laboral y las formaciones continuas.
Hay muchas consecuencias, pero una de las más inmediatas es la de la escuela rural. Ha perdido más de 20.000 alumnos en solo 2 años. Claro, por eso cierran colegios o algunos de ellos comparten maestros. Pero es que en las ciudades ya hay profesores de física que también dan biología y lengua. Y claro, nos acercamos a un punto crítico. Una escuela sin maestros. Una generación sin referentes. Y un país que empieza a quedarse sin quien le enseñe a pensar. Entonces, ¿qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo recuperamos un relevo que no llega?
Recibí desde el primer momento pruebas y faltas de respeto. Desde escrituras en la pizarra llamándome maricón, alumnos que iban a mi casa a tirar bolitas de papel, para ellos era una broma y yo lo veía de esta manera. Esto es una falta de respeto, por supuesto, pero son chavales. No quiero meterles en problemas llamando a la Guardia Civil por algo que es una chiquillada en ese momento. Pero eso para mí fue un error. Para mí fue un error porque las cosas fueron subiendo más a grado, luego ya fueron los insultos, las faltas de respeto directamente hacia mi persona, llamándome gilipollas, y lo peor fueron las clases. Un insulto ocasional se puede llevar. El problema es cuando son todas las clases en las que intentan siempre sacarte de casillas, intentando gritar, chillar, tirar bolitas de papel cuando está uno girado, situaciones así.
Eduardo es profesor de inglés en secundaria y en bachillerato y tuvo que darse de baja este año por ansiedad, por insomnio, por malestar, por todo el maltrato al que le sometieron sus alumnos. Es realmente aterrador, si me permite ser sincero. Y se lo contaba antes, la gran lacra hoy en las escuelas es la falta de disciplina. El 30% de los profesores sufren ruido, desorden, pero es que uno de cada dos ha sufrido agresiones, la mayoría verbales. Claro, cuando decimos que faltan profesores, la pregunta es, ¿quién está dispuesto a pasar por esto únicamente por vocación? Para 2030, en 4 años, faltarán en el mundo 44 millones de docentes. Hoy la mitad de los profesores, se lo decía, tienen más de 50 años. Y me preguntaba ayer si cuando estas generaciones empezaron su vida profesional, la cosa era tan distinta.
Yo empecé en el 1985 a dar clase. Y es verdad que antes, pues digamos que el profesor tenía una mayor consideración, yo creo, social, y un mayor respeto en ese sentido por parte del alumno y por parte del profesorado. Pero esto ha pasado, yo creo que en la sociedad en general, yo creo que la sociedad en general es menos respetuosa con cualquier símbolo de autoridad, ¿no? O sea, quiere decir que en general la gente, no sé, cree que solo tiene derechos y no obligaciones.
Acaba de escuchar a Paco Romero. Es profesor de matemáticas, o fue profesor de matemáticas durante 40 años en Cuenca. Digo, fue porque se jubiló hace un par de años.
Es verdad que, bueno, pues hoy en día se pone más en cuestión a veces el criterio del profesor, o sobre todo cuando el alumno tiene malas notas. Quiero decir, cuando tiene buenas notas no se pone nada en cuestión. Es un poco, la gente lo que quiere es que todo le vaya bien, aunque realmente la nota es un reflejo del trabajo, y a veces el profesor, para evitar problemas, no se complica. Y esto es lo que ha pasado un poco en la última fase de que hemos visto, de, o por lo menos yo que he vivido, sobre todo gente joven, profesores jóvenes, que decían, pues yo no me voy a complicar, yo la apruebo y se acabó. Y ya, y para adelante.
Bueno, volvamos a la cuestión, ¿no? La de que faltan profesores. Sobre todo en matemáticas, ciencias, tecnología e ingeniería, que son las conocidas como STEM. Claro, si tenemos en cuenta que estos son los perfiles más demandados en las propias empresas tecnológicas, en el propio mercado, donde tienen mejores salarios y mayor desarrollo, pues usted me contará, ¿no? Déjeme que salude a Samuel, profesor de matemáticas en tercero y cuarto de la ESO. Tiene 33 años. Samuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos la misma edad, Samuel. ¿Cuántos de tus compañeros de promoción se han dedicado o no a la docencia?
Bueno, pues al final de... Algunos han probado con empresas privadas, pero al final la gran mayoría han caído en la docencia.
¿Por qué elegiste tú ser profesor y qué oportunidades crees que has sacrificado a cambio?
Bueno, mira, pues lo mío es realmente por vocación, ¿no? Además me viene de familia. Mi padre ha sido profesor maestro de escuela toda la vida, así que lo mío es totalmente por vocación. Y luego, pues, hombre, pues sacrificar, pues seguramente, pues el poder vivir fuera de casa y sobre todo, pues el salario, ¿no? Un mejor salario seguramente se habrá perdido en el camino.
Oye, ¿cuánto ha cambiado la escuela desde que empezaste a ser profesor?
Pues mira, yo llevo 8 años ya siendo profesor. Y bueno, he probado también he estado al principio un año en la concertada y ahora también ya me saqué la oposición y llevo 6 años en la pública. Y bueno, realmente lo que se ve, sobre todo el cambio más grande que se ve, es el nivel de concentración en los alumnos, ¿vale? Ellos viven en un mundo que todo va muy rápido y a golpe de deslizar el dedo en una pantalla de móvil, y la verdad que eso cuesta, sobre todo desde una asignatura como la matemática, cuesta bastante mantener la concentración en la clase y que ellos puedan mantener un cierto tiempo la concentración en el, claro, en el proceso educativo.
Cuando uno, Samuel, ve el informe PISA, ve que las matemáticas siguen siendo una asignatura pendiente, en general las ciencias, ¿no? ¿Esto también se puede medir por la falta o por la pérdida de profesores realmente cualificados para este puesto?
Pues mira, se habla mucho de un poco de intrusismo, ¿no? En cuanto a ingenieros, arquitectos que entran a dar clases de matemáticas. Realmente no creo que ese sea el problema, ya que ellos son profesionales y están sobradamente cualificados para dar matemáticas en un nivel de la ESO, y ¿no? Pero sí es verdad que a niveles más altos como bachillerato, y puede que una clase de la ESO que necesite otro tipo de explicaciones o repetir, ¿no? Es lo típico de es que no lo entiendo. Sí. Ahí sí es verdad que un matemático sí es verdad, creo que tiene más herramientas para poder resolver ese tipo de problemas.
Claro. Samuel, una última cosa. Creo que has pedido no dar clase en bachillerato este año, ¿no?
Sí, porque estaba ya, desde que empecé la clase, he estado constantemente con bachillerato y necesitaba descansar yo también.
Claro.
Es un nivel de clase más exigente para el profesor también, que al final quieres obtener mayores resultados y para ellos, para los alumnos, y he pedido descansar, sí.
Claro. Samuel, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por cogernos el teléfono.
Nada, muchas gracias, gracias a vosotros. Hasta luego.
Bien, ahora ayúdeme a entender a este dato. En las últimas oposiciones que se celebraron, se presentaron 150.000 aspirantes para 23.000 puestos. 150.000 para 23.000. Bueno, pues se han quedado sin cubrir una de cada cuatro plazas. ¿Y cuál es el problema? ¿Los exámenes son muy difíciles? ¿Los aspirantes no estudian lo suficiente? O bueno, teniendo en cuenta que hay una tasa del 30% de interinos, ¿saben que encontrarán trabajo de igual manera? Laura es profesora de física y de informática en secundaria. Se ha presentado a varios procesos estos últimos años y apunta a la falta de estudio por exceso de convocatorias.
Mi opinión respecto a por qué hay tantas vacantes en secundaria tiene que ver un poco con la cantidad de veces que se han convocado oposiciones, sobre todo desde la época COVID hasta aquí, a destiempo en diferentes comunidades autónomas, y también se han convocado oposiciones de estabilización, de modo que hemos tenido incluso dos años seguidos o tres convocatorias de oposiciones y la gente no aguanta tanto tiempo seguido preparándose una oposición. Entonces, realmente creo que este año conozco a muy poca gente que haya estudiado. Hemos ido con poco estudio y por eso los resultados han sido malos y directamente se han suspendido muchos exámenes.
Claro, esto no significa que no haya aspirantes que sí se hayan preparado. En este caso, el problema parece estar en la corrección. Así me lo contaba mi tocayo, Alberto López, director de la Academia de Oposiciones Tecnostudia.
En este último proceso selectivo de junio de 2025 hubo una cantidad de invalidaciones muy alta, fundamentalmente por faltas ortográficas. Siempre se ha avisado de que la falta ortográfica conllevaría la invalidación del examen, pero no sabemos si es que en años anteriores fueron mucho menos estrictos que en este, pero lo cierto es que en esta ocasión la criba por esta razón ha sido mucho mayor. De hecho, tenemos casos de docentes que son absolutamente brillantes y que estamos seguros que podrían haber aportado mucho a la comunidad, que se han quedado fuera por muy poco debido a este motivo.
Y ahora volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué hacemos para no quedarnos sin profesores antes de que llegue 2030? Teniendo en cuenta que el problema pasa por lo económico, lo social, lo burocrático y que no hay una única solución. Pero sí hay algunas propuestas que podrían ser un primer paso. Madrid acaba de solicitar al Ministerio de Educación que se permita a los profesores de matemáticas jubilados volver a dar clase. Otra que parece que no ha ido mal en otros países es que los alumnos que están terminando la carrera puedan ejercer sin el máster del profesorado. Don Ismael Sanz, director del área de educación de Funcas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el coste de tener que hacer un máster obligatorio para poder ejercer la docencia?
Bueno, a ver, se trata de un máster que realmente lleva cierto tiempo, ¿no? Algunos de los másters es en dos años. Es verdad que existe la posibilidad de concentrarlo en alguna medida y que sea un año. Y tiene, bueno, pues muchos de ellos un coste cercano a superar los 1.000 euros. Entonces, realmente la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid es positiva en cuanto a los docentes jubilados que puedan dar la posibilidad de impartir matemáticas, sobre todo porque nos estamos quedando sin docentes de matemáticas. Es un área en el que existe la posibilidad de trabajar en empresas privadas con salarios muy elevados y, por lo tanto, no es fácil encontrar personas que habiendo hecho esa carrera, y esto que ha aumentado, se ha multiplicado por dos, hasta 2.000 personas al año que se agrupan matemáticas, pero no es fácil encontrar profesores de matemáticas. La opción que comentabas también de estudiantes del grado en matemáticas, alumnos de grado en matemáticas, es positiva porque además pueden empatizar también con los estudiantes. Es verdad que en este caso sería más de forma complementaria, porque mientras que los jubilados, los docentes jubilados tienen, digamos, por los requisitos para impartir la asignatura de matemáticas, los estudiantes de grado, no de tercero o cuarto curso, no podrían hacerlo, pero sí que podrían complementar para hacer, por ejemplo, tutorías en pequeños grupos, refuerzos a estudiantes que estén rezagados.
¿Qué otras soluciones caben para paliar la falta de docentes? ¿Qué se está haciendo en otros países?
Bueno, una de las opciones también, que de hecho hay una figura que existe en la ley de FP de 2022, pero no está teniendo mucho éxito, la ley de España de FP, es la figura del profesor experto, ¿no? Es decir, se trata de que, dado que en esas áreas de ciencias no es fácil encontrar docentes, bueno, dar la posibilidad de que personas que estén trabajando en empresas privadas puedan, bueno, pues como la figura del profesor asociado en la universidad, puedan dar la asignatura matemáticas o asignaturas de ciencias esporádicamente o digamos, coger un grupo solo de un instituto, ¿no? Yo creo que eso puede ser positivo porque tener a un profesor que viene de una empresa privada que, bueno, que a lo mejor incluso como parte de la responsabilidad social, ¿no? Lo imparte esas asignaturas, como en Estados Unidos, ¿no? Siempre cuando algunos profesionales que son de muchísimo éxito, tienen una parte pro bono que dedican a temas sociales, bueno, pues seguro que hay personas de empresas privadas, y yo conozco personas que estarían dispuestos a coger un grupo, a lo mejor de un instituto, incluso el instituto en el que ellos fueron de jóvenes, que también tienen la idea de poder ser también un mentor, ¿no?, de cómo te puede ir bien si estudias. Por lo tanto, esa figura del profesor experto, llevarla a secundaria, que existe la figura en formación profesional, pero no está teniendo éxito, porque hay muchísimas capas burocráticas, porque no está bien legislada, porque no es fácil de llevar a cabo, sería una posibilidad también que daría, bueno, pues el hecho de que no falten profesores de estas asignaturas, que además son, todas son importantes, pero este tipo de asignaturas estén de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, son las que dan paso a carreras que luego al final tienen más inserción laboral y la posibilidad de llegar a empleos de más calidad. Todas las asignaturas son importantes, pero las STEM parece que últimamente son incluso más relevantes.
Claro. Una última cosa, Ismael, porque claro, todo esto está muy bien, pero el ambiente va a seguir siendo irrespirable dentro de las clases. Claro, uno se pone a pensar y dice, verdad que el sueldo de profesor podría ser bastante mejor, pero bueno, las condiciones de vacaciones, por ejemplo, no son malas, ¿no? O sea, es decir, que podría ser un puesto bastante atractivo para muchísima gente, hasta que llegas a un aula y tienes que sufrir lo que hemos escuchado a profesores que han participado en este tramo. ¿Cómo logramos que se calme el ambiente en la clase?
Bueno, para empezar, el problema sobre todo de falta de docentes en el caso de España se concentra más en secundaria. En primaria no hay tanto problema. De hecho, se están formando en los grados de educación primaria y educación infantil más jóvenes de los que realmente se van a necesitar. Incluso aun teniendo en cuenta que el profesorado está envejecido y que va a haber un cambio generacional muy importante. Es decir, que el problema es más bien en la ESO, bachillerato y formación profesional, en donde faltan docentes. Y ahí, efectivamente, hay problemas de disciplina. Ahí se puede aprovechar, la bajada de natalidad es un problema para España como país, para el espacio económico, pero en educación tiene efectos positivos, ¿no? El hecho de que haya natalidad va a reducir la ratio de alumnos por clase y, por lo tanto, ahí lo que habría que hacer es la reducción no sea homogénea en todos los centros educativos, sino que caiga más la ratio de alumnos por clase en aquellos centros educativos con más problemas de disciplina, con más estudiantes disruptivos, ¿no? Hay estudios que muestran que un estudiante disruptivo reduce el aprendizaje del resto de sus compañeros en el equivalente a lo que se aprende en 2 semanas por cada estudiante disruptivo. Si hay 2, el efecto es más del doble, porque digamos que se combinan entre ellos, ¿no? 2 estudiantes disruptivos. Entonces, efectivamente, ahí lo que habría que hacer es reducir la ratio de alumnos por clase, que de hecho se va a disminuir por causas naturales, por la bajada de natalidad, pero disminuirla específicamente en aquellos centros de nivel socioeconómico más bajo y sobre todo en aquellos que no siempre tienen coincidencia, pero en ocasiones son también aquellos en donde hay más problemas de disciplina con más estudiantes disruptivos. De esa forma se puede aprender, los estudiantes van a poder aprender más y se va a poder individualizar más clases ahí donde más se necesita. Y una última cuestión, algo que hacen otros países que en España no se hace es pagar más a los docentes que están en centros educativos de más difícil desempeño, ¿no? En donde hay más problemas de disciplina y de tal forma que da un incentivo para que aquellos docentes con más experiencia y que mejor saben manejar las clases vayan a centros educativos de difícil desempeño, que es justo lo contrario que está pasando ahora mismo en España, que los de más experiencia suelen a centros con menos complicaciones.
Claro. Don Ismael Sanz, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana abordando un asunto tan complejo que, bueno, todos esperemos que mejore. Le mando un abrazo, muchas gracias.